trap-a-doodle. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh. Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada, Gemma Escapa. ¿Cómo estás, Gemma?
Muy bien, Egunon.
Bueno, me alegro mucho que estés muy bien, porque igual te...
Jueves gordo,
pero
¿no?
Igual te avinagro el día con las noticias, yo qué sé, porque últimamente ya no se sabe lo que puede pasar. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon.
Y Ramón Cisterna, Ramón, ¿qué tal? Ah, bueno, pues ahora enseguida estará con nosotros Ramón, que se va a incorporar también a la tertulia en el día de hoy. Voy a invitar a los oyentes a que llamen también aquí a que manden mensajes al 688-88-77-88. Bueno, pues a partir de ahí, ¿no?, entraremos ya en nuestro tiempo de tertulia. A ver si podemos hacer la comunicación en un instante. Bueno, pues vale. Es que estaba, me lo habían apuntado antes, no sé quién lo había apuntado. Digo, bueno, así que estamos en un instante. Bueno, voy a poner entonces en marcha con algunas de las noticias. Pues, ¿qué es lo que queréis que os cuente? A ver, China ha puesto en marcha los aranceles del 84% sobre Estados Unidos como respuesta a Trump. Trump ayer se mostraba un cabreo, pues subía a 125, daba una pausa de 90 días a todos los demás países y les ponía solamente un 10%, como si fuera una especie de César, con una fanfarronería y una arrogancia que tiraban para atrás. Yo esta mañana eludía a un obispo y escritor del siglo XVIII, que decía que el colmo del tarado es querer atribuirse talentos y virtudes que no tiene. Y parece que Donald Trump es lo que está haciéndonos ahora mismo, ¿no? Haciéndonos creer que realmente lo suyo es una estrategia y no los vaivenes de una especie de populista que se dedica a jugar con el shock de los demás, ¿no? ¿Cómo lo estáis contemplando, Ángel, Gemma?
Ángel.
A ver, Ángel, ¿cómo lo ves?
Pues, como dices, ¿no? Estos vaivenes de este iluminado nos están dejando perplejos, ¿no? Porque no sabemos lo que va a suceder hoy y tampoco lo que va a suceder mañana. Y, por lo tanto, mantenernos en esta zozobra incertidumbre a todo el mundo, creyéndose el ombligo del mundo y el rey de todopoderoso, pues nos deja, como digo antes, pues perplejos, ¿no? Dicho eso, creo que... Espero, no sé si mi creer es una esperanza, y estoy confundido yo, pero creo que mucho, no todo, pero mucho se va a quedar en agua de borrajas, ¿no? O sea que después, al final, pues los mercados a los que él apela tanto, porque él siempre juega a ganar o perder, a ganar, a que pierdan los demás, le van a poner un poco en su sitio, ¿no? O ya le están poniendo, y ayer ya tuvo que hacer una rectificación muy importante, ¿no? Y por lo tanto, toda esta parafernalia y esta información y desinformación a la que estamos asistiendo, pues creo que no va a tener los efectos catastróficos y, bueno, que le estamos dando, ¿no? De que vamos a entrar en crisis, las declaraciones de todos los políticos, de que van no sé cuántas ayudas y todo esto. Parece hay que hacerlo, pero me da pena. Hay que hacerlo porque los políticos tienen que reaccionar ante las amenazas de este artista, pero creo que al final las cosas van a volver, no voy a decir a su cauce, porque con Trump no van a volver a su cauce ciertamente, pero sí a una cierta normalidad, y que no va a pasar especialmente nada grave. Eso es, repito, eso es lo que deseo y creo, con esa esperanza de que lo que uno quiere que pase es lo que cree que va a pasar, ¿no? Bueno, pasaría de página casi, ¿no? No le daría tanta importancia a este artista, porque hoy nos va a sorprender con otra cosa y la semana que viene con otra.
Sí, yo creo, efectivamente, lo primero que iba a decir es lo último que ha dicho Ángel, a ver si no le dedicamos tanto tiempo. Pero quiero pensar, bueno, como dice Ángel, para poder avanzar, primero hay que querer avanzar o querer cambiar, ¿no? Sí que yo desde la ciudadanía, sin más, a pie de calle, pienso que las decisiones políticas están chocando con la vida real, ¿no? Entonces, ojalá efectivamente el mercado, el mundo, las empresas, los proyectos de todos los estados del mundo sean capaces de estabilizar, porque lo que no es sostenible es cada día o cada mañana cambiar de decisión. La sociedad, la organización, las estructuras necesitan previsiones, controles, proyecciones, necesitan garantías. Entonces, a mí me sorprende que le dicen, la bolsa baja, habla Trump y sube la bolsa, habla otra vez y baja. Es como, ¿no? Yo creo que eso tiene que tener más capacidad o más poder para regularse. Y igual, para empezar, tenemos que tener más fe, más esperanza también, pero más autoestima, digamos, en creer que la sociedad va a ser capaz de estabilizarse, de regular y no estar al vaivén de este hombre. Pero bueno, es verdad que, claro, es un narcisista tan, tan poderoso cuando alguien tiene en la mano el acceso a medios de comunicación. Estados Unidos es como para nosotros, ¿no? En el mundo ha sido, no sé, como uno de los ideales en muchos de los aspectos. Entonces, todo lo que sale de Estados Unidos parece que le ponemos la antena, ¿no? Ponemos la antena a lo que dice allí. Y digo, bueno, pues a ver qué dice el resto del mundo. Siempre digo yo, ¿en África no han dicho algo hoy? Digo yo, no sé, algo.
Ya, pero te espera, que dejamos a saludar a Ramón, que tenemos a Ramón. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
¿Qué tal, Egunon? Bien, bien.
Bueno, Ramón, primera toma de contacto, porque a ver, aquí me están diciendo que igual resulta que hay que dedicarle menos tiempo a este hombre, lo que pasa es que, claro, él sí que nos lo dedica a nosotros. Él sí que nos lo dedica a nosotros, ese es el problema, ¿no?
Ya. De todas maneras, estaba escuchando la última parte y realmente esto es así. Lo que pasa es que al final uno piensa si esto no obedece a un determinado tipo de táctica, ¿no? Entonces, si entramos a valorar si esto realmente es una táctica para enseñar a todo el mundo que el único dueño y amo que hay es él y que él puede hacer y deshacer lo que quiera, ahora digo esto y esto se hunde. Ahora digo lo otro y esto va para arriba, con lo cual me convierto, pues eso, en el dueño del mundo, que es lo que supongo que a lo que aspira este tipo de personajes psicopáticos, obviamente.
Sí, yo la verdad es que lamentaba esta mañana, y sobre todo lo que me llama la atención es que haya gente que pueda llegar a aplaudir el que las relaciones internacionales se entiendan como un concurso de humillaciones, que es lo que hace este hombre, ¿no? Humillar al resto de los países, y a mí eso me parece terrible, o sea, que me parece una cosa que me saca de mis casillas, ¿no?
Bueno, claro, China claro. Ya le ha hecho frente, ¿no?
Sí, sí, no, China le ha hecho frente porque China está a otro nivel, claro.
Yo creo que las grandes potencias del mundo con diferencia son China y Estados Unidos y Rusia desde otro punto de vista, militar y geoestratégico, pero China ha sido muy pobre y ahora ha crecido a ritmos muy grandes y sigue siendo mucho más pobre per cápita, me entiendo, a lo que son los Estados Unidos. Yo creo que el mundo puede vivir un poco peor sin Estados Unidos, pero puede vivir. Europa, China y todo el mundo pueden vivir sin Estados Unidos, pero Estados Unidos no puede vivir sin el resto del mundo, ¿no? China posee, es el mayor poseedor de la deuda americana y le puede hacer un daño terrible. La balanza comercial de China con Estados Unidos es insoportable para Estados Unidos si Estados Unidos prescinde de esas relaciones comerciales. Y sin embargo, China ya ha sufrido mucho en la vida y los chinos, ¿no? Tienen mucha más capacidad de sufrimiento que los americanos, que son los que van de guays por el mundo mundial, ¿no? Y hasta Europa me atrevería yo a decir que va a sufrir podría sufrir sin las relaciones comerciales con Estados Unidos y podría sufrir bastante, pero podría sobrevivir bien, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas fantochadas de este hombre van a volver casi a su cauce. Eso sí, él lo venderá como un triunfo suyo de haber hecho, como ha dicho muy groseramente, haberle pues chupado el culo.
Besado el culo, sí.
Pues, o sea, me parece una cosa que un presidente de los Estados Unidos diga estas cosas. Es que lo desprestigia de tal manera que da vergüenza, ¿no? Da vergüenza, a mí me ha dado vergüenza decirlo, ¿no? Entonces, espero también que no dentro de mucho pues vuelva a haber otras elecciones, no sé si primarias o anticipadas en Estados Unidos, y que personajes como este desaparezcan para siempre de la escena, ¿no? Pero lo grave, grave sigue siendo que finalmente, mucho me temo, que China y Estados Unidos llegarán a algún acuerdo que no beneficiará a Europa.
Probablemente. Yo no voy a decir que no, no voy a decir que los acuerdos no vayan por ahí. A mí lo, ya te digo que a mí lo que me preocupa ahora es la forma cesarística, si se me permite la expresión, con la que Donald Trump se manifiesta. Es verdad que para él puede ser una estrategia, ¿no? Te pone, te echa un órdago, a ver si tú eres capaz de entrar al órdago o no, y si no entras al órdago tendrás que negociar luego las piedras en la siguiente mano. Bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Y eso es lo que hace. Pero me parece que es grotesco el personaje como tal. Tú decías, Ángel, que habrá elecciones y ya veremos si cambia. Voy a hacer un vaticinio. No va a ser fácil. No va a ser fácil que vuelva a haber elecciones en Estados Unidos. Ya veremos, ¿eh? Fíjate lo que te digo, porque este es un autócrata que se ha vuelto a rodear otra vez. Y recuerda lo que pasó con las elecciones con Biden, que intentó dar un golpe de Estado cuando perdió las elecciones. Intentó dar un golpe de Estado. Mandó a la gente a que asaltara el Capitolio. Menos y ahora mal, mismo los
ha... Ya pilla un poco mayor de edad, ¿no?
Sí,
no, hombre. Él es mucho, pero los mercados americanos, el capital americano, los empresarios americanos son más que Trump, ¿eh? Ya le han puesto ayer sobre la mesa, bueno, ayer, estos días, y ha tenido que rebajar sus pretensiones y hacer una demora de 90 días.
Pero a mí también me preocupa eso. Me preocupa eso, porque su gobierno no hay más que extractivistas. Yo empiezo a mirar al gobierno, no hay más que mil millonarios en el gobierno.
Pero están porque está él.
El capital americano es muy variable y está en todo el mundo.
Esos no van a regalar nada.
En todo el mundo, pero
esos no estarían en otro gobierno, probablemente, los que están ahora con Trump.
Por supuesto que no, porque nadie les iba a invitar.
Es decir, que por eso,
¿cómo vas a llevar tú a gente, a los de Exxon, vas a llevarles a que dirijan el cambio climático? Pues fíjate, que eso lo hizo en su primera etapa, ¿eh? Hay que recordar, ¿eh? Una de las multinacionales que más ha contribuido a la carbonización del mundo.
No, vamos a reconocer a los Estados Unidos de América desde finales del siglo XVIII, que fueron, digamos, la primera gran democracia del mundo, ¿no?
Ya, pero también tiene vaivenes, ¿eh?
Y a ellos imitó después Europa, con la Revolución Francesa, con la Revolución Inglesa y con las revoluciones que poco a poco se fueron dando a lo largo del siglo XVIII, finales del XVIII y XIX, para que el mundo fuese democrático, ¿no? Yo apelo a las esencias americanas, y no es que sea yo muy proamericano, precisamente, a las esencias democráticas americanas, aunque sean unas democracias liberales, por supuesto, y que nada tengan que ver con democracias sociales, que son las que realmente deberían imperar en el mundo, pero apelo a los ciudadanos americanos y a que no van a permitir que un autócrata como este, que sí lo es, gobierne más que 4 años, ¿no?
Bueno, yo te digo que ya verás cómo va a buscar alguna artimaña para intentar querer presentarse en otras
cosas, porque la vida natural le va a llevar a su sitio dentro de poco.
Que la biología acaba con este tipo de personajes, no tengo ninguna duda, con este y con muchos más. La biología acaba con todos. Eso no hay ninguno que se perpetúe. Pero bueno, ¿pero qué quieres que os diga? Bueno, Ramón, algo más que comentar.
Pues hombre, la verdad es que uno pues asiste totalmente atónito a circunstancias de este tipo que nunca pensó que podrían darse, y menos en Estados Unidos. Pero resulta que hay que efectivamente, que fue la cuna de la democracia, parece ser que va a ser ya también la cuna de ese autoritarismo que no tiene límites, etcétera, etcétera. Y yo estoy convencido de que esto es pura táctica, ¿eh? Es una táctica que ha impuesto este hombre para demostrar al mundo que el gran señor es él, y que, bueno, pues todo el mundo le debe obediencia, excepto en el caso de China. China es un caso muy particular, en donde está resistiendo y aguantará, entre otras cosas, porque tiene una tradición que así lo demuestra, y que, bueno, pues reivindica su papel en el mundo. Pero yo creo que hay un punto muy importante, que es el del el liderazgo, ¿no? China es un país que se mueve también al son que van marcando pues sus dirigentes, y sobre todo hay un liderazgo absolutamente claro, que es algo que precisamente he hecho en falta en Europa. ahora mismo no sé quién es el que lidera toda esta situación, porque, bueno, pues hay unas autoridades electas, etcétera, etcétera, pero da la impresión de que están en un segundo plano, porque el presidente francés, o el alemán, el inglés, en este caso también el español, y sobre todo este último, pues anda por ahí pues haciendo sus cositas para ver si puede remediar parcialmente una situación. Esa falta de liderazgo yo creo que es sustancial para hacer frente a situaciones como esta, creo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí, lo que sucede. Hombre, yo creo que sí, que las cosas van a cambiar, porque antes tú, Ángel, estabas haciendo el relato de por qué razón se tiene que plegar Estados Unidos a China, porque se acabará plegando. Ten en cuenta que China es la fábrica de muchos de los componentes y de las cosas que se consumen en Estados Unidos. Y hay una diferencia sustancial entre los dos países. Salario medio en Estados Unidos, 62.000 euros. Salario medio en China, 12.000. Cuando los chinos te mandan por inteligencia artificial un vídeo en el que aparecen gruesos americanos cosiendo en máquinas, así en grandes naves o en sitios atornillando, o sea, metiendo tornillos y tuercas, dices, ¿a cuánto te va a salir el coche?
Sí, no.
¿O a cuánto te va a salir la camisa? Claro, porque China está aprovechándose de que vulnera los derechos humanos, etcétera, de que tiene a la gente explotada, pero eso no lo puede hacer Estados Unidos tan fácilmente.
Bueno, yo lo que sí quisiera ahí. Es, no sé, en la medida en que se pueda lanzar un mensaje de tranquilidad a la opinión pública, porque hay algunos medios de información que están, yo a mi juicio, desinformando más que informando sobre las nefastas consecuencias que esto va a traer para la vida de
los... Pero catastrofistas ha habido siempre. O sea, yo me cabreo.
Bueno,
catastrofistas...
yo creo que es... A ver, nadie tiene la varita mágica de lo que va a ocurrir, pero es demasiado pronto para hacer ningún vaticinio de lo que va a pasar con el precio de las cosas, o sea, para bien y para mal, porque habría algunas cosas que tendrían que cambiar, pero me parece que todas estas noticias que están diciendo que si esto va a subir tanto, que si los teléfonos Apple, que si hay que comprar Coca-Cola, sí. me parece una cosa de asustar a la gente que es... Más que información, es desinformación, es asustar a la gente con noticia falsa.
Bueno, pues puede ser también, en parte también puede ser todo esto. Bueno, dicen algunos oyentes, decía algún oyente, por ejemplo, que al final va a ser que Trump el que dice, ves el culo a los chinos, al tiempo. Como bien decís, los chinos tienen mucha más capacidad de sufrir y de resistir.
Claro.
Eso no me cabe ninguna duda. Aquello es una dictadura.
No, y además ellos están acostumbrados, los hemos visto todos, no hemos pedido dinero en las misiones para los chinos. Los que somos mayores nos acordamos de estas cosas.
El nivel de pobreza en China es brutal.
Entonces,
otra cosa es lo que veamos en Shanghái, en Pekín, además.
Entonces,
es brutal.
Hemos visto el crecimiento que ha tenido China y la capacidad que tiene China, Vietnam, Asia, todo Asia en general, para producir barato y vivir austeramente. Cosa que los americanos no saben hacer.
No pueden hacer.
Una observación al hilo de lo que estáis hablando. ¿India qué papel puede representar en este contexto? Porque está demasiado callada, ¿no?
Bueno, India dijo Donald Trump que se prestaba a negociar los aranceles.
Pero no se sabe absolutamente nada y es un monstruo en crecimiento. Indonesia también, pero sobre todo India.
Pues igual, mira, son estilos también de sociedades que están acostumbradas a resistir mucho en la retaguardia, no meterse directamente a la bronca. Es un estilo de inteligencia. Desde esa calma que a nosotros, iba a decir incluso desde el budismo, el hinduismo, que para nosotros o para los americanos es más difícil. O sea, Trump no puede callar, no puede esperar. Y los chinos, bueno, están un poco en el intermedio porque están más expuestos, pero yo creo que yo lo que veo en la sociedad hindú, incluso pues todo Corea, Japón, por ejemplo, todo el mundo de Japón, creo que son sociedades, perfiles humanos, que por su manera de vivir, y no sé, la genética tendrá que ver, sus ancestros, su
las
historia,
culturas.
Las culturas,
cultura.
Tienen ese estilo, y eso que fíjate, estoy pensando en la guerra, Japón en la guerra, ¿no? Todo lo que supuso para ellos la guerra mundial, pero bueno, pero me parece que la India, ahora que refieres, es un tipo de cultura que no va a entrar, o sea, y eso pone muy nervioso a Trump, porque está esperando a que le digan algo, y ellos están... en otro lugar, en otro... Y creo que, mira, es una percepción de la que todos tenemos que aprender también, ¿no? Que aprender a esperar, a escuchar, a contemplar.
Lo que dice Gemma, sí. A mí me trae el recuerdo de cuando en las escuelas de negocios hace muchos años empezamos a estudiar los modelos de gestión orientales frente a los occidentales, y se nos decía que teníamos que aprender de los orientales. Y pongo un ejemplo que se nos ponía. Nos decían, los orientales tardan un año en tomar una decisión y un día en aplicarla. Pero cuando toman la decisión correcta. Los occidentales tomamos la decisión y tardamos un año en aplicarla porque tomamos una mala decisión. Y creo que es un buen ejemplo de lo que está haciendo Trump y de lo que están haciendo los países asiáticos.
Bueno, hay que recordar que en el caso de India llevan mucho tiempo negociando con Estados Unidos porque, el mercado indio también es muy atractivo. Y hace poco firmaron un contrato para la apertura, por ejemplo, de la telefonía a través de los satélites de Starlink de Elon Musk a abrir la India. Fíjate lo que supone eso, ¿no? Hablando de...
No, son mercados que potencialmente muy potentes.
Otra cosa es que la India también sea un fabricante precisamente de muchos productos que Estados Unidos necesita. Medicamentos, sin ir más lejos. La India es un exportador nato de medicamentos. Como bien sabes, además, Ramón, ¿no?
Sí, claro, absolutamente. Claro. Es una potencia mundial en medicamentos y en informática, ¿eh?
Por eso te quiero decir que hay muchos elementos de los que Estados Unidos se abastece, porque también estamos hablando de que es un país que ha sabido acomodarse y está a la sombra de China, es decir, a la espera de los restos que caigan de China que vayan a él. En el caso de Apple, por ejemplo, ya estuvieron en su día planificando para trasladar la producción china, trasladarla a India.
A India, sí.
O sea, con lo cual, bueno...
Llama la atención, ¿eh?
Todo el mundo va situándose para ver cómo...
Va a ocurrir una cosa con todo esto de los aranceles, queden como queden, porque yo creo que nadie sabemos cómo todo. Y es que los países van a triangular las relaciones comerciales. Es decir, si hace falta que un producto... no pase por Estados Unidos, el propio empresario americano hará lo posible para que no pase por Estados Unidos, para que se produzca en Vietnam, vaya directamente a la India, de la India pase a Inglaterra y Inglaterra pase a Europa.
Americanos, pero tontos no.
Se quiere decir, van a hacer lo posible para evitar todos los aranceles. Yo me acuerdo perfectamente cuando he estado en mis tiempos pues, negociando con los chinos, con Taiwán, la isla de Formosa, ellos decían, ¿usted qué quiere? ¿Un producto de la China continental o nuestro? Porque los nuestros son más caros, pero si queremos, se lo ofrecemos desde la China continental.
Claro, había de todo, sí. Bueno, dice algún oyente que yo, sinceramente, nunca he creído que Estados Unidos sea un país demócrata, se ha puesto siempre como tales, allá por donde han pasado ha sido como Atila, y no nos engañemos, los derechos humanos se los han pasado por el arco del triunfo, a ver si abrimos los ojos de una vez. También... Por cierto, dice un oyente, y Basque Pensiones bajando abusivamente, necesitamos información.
Uy.
Bueno, yo no voy a opinar más de lo que he opinado siempre de los planes de pensiones privados, yo lo siento.
Bueno, es lo que está pasando la bolsa española había ganado hasta un, creo, no me acuerdo cuánto, pero el año pasado había ganado hasta un 15% de media y en este momento está ya al nivel donde estaba el año pasado, con un 1% de media de ganancias del año pasado, con lo cual ha caído un 12% en unos años.
Por eso, bueno. En China, dice él, y Lab no podrían estar, eso es verdad. Yo siempre he oído como broma que lo que había que
ni
haber
comisiones,
hecho...
Ni comisiones, ni UGT.
No, pero lo que habría que haber hecho con China, por ejemplo, es haber exportado sindicalistas. Es lo que, como broma se decía, ¿no? Pues yo sí estoy asustado, dice, soy mayor, he sido un trabajador como vosotros y tengo un pequeño ahorro a base de esfuerzo y he visto todas las pérdidas de estos días y es de preocupar.
Claro. Para la gente que tiene el dinero en fondos de pensiones, en fondos de inversión o en renta variable, es un problema muy grave. Yo también creo que, los movimientos de bolsa son movimientos marginales y puramente especulativos.
Son especulativos.
Y por lo tanto... Si las cosas se conducen razonablemente bien, en un mes la bolsa estará en los...
Bueno, el problema de las bolsas, Ángel, es que muchas veces las economías frágiles son las que sienten el pánico, sienten el miedo, porque las grandes fortunas, los que juegan con la especulación...
Resisten,
no tienen ninguna prisa. Es más, juegan... ¿Por qué subió Wall Street ayer? Pues porque de repente los tiburones fueron a comprar a la baja. Había bajado un 20% y fueron a comprar a la baja. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que tú quieras y el cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Descubre en Navarra la Sierra de Codés entre Álava y La Rioja. Disfruta desde su imponente pico Joar de la vista de sus encantadores rincones rurales. No te pierdas el escenario nocturno de sus cielos estrellados, sus bosques y un rico patrimonio románico y medieval. Camino de Santiago incluido. Sierra de Codés. No te la imaginas.
IZA Ascensores, expertos en instalación y modernización de ascensores, con un servicio de mantenimiento impecable, 12 revisiones completas al año y respuesta inmediata al mejor precio. Únete a los que mueven el mundo. Únete a IZA Ascensores. Infórmate en izaascensores.es.
Bidebieta Jatechea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo, los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias, ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatechea.eus.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocho a 10, Basauri, el regalo que ilusiona.
Industria gehiago da teknologia berrikuntza eta deskarbonizazio gehiago. Nazioartekotzean eta merkatu berrietan inbertituz urrunago iristea. 2025eko industriarentzako laguntza plana. 5 milioi euroraino gure industria bultzatzeko eta bereziki Euskadiko enpresa txiki eta ertainak. Informa zaitez, euskadi.eus eta esprit.eusen. Industria gehiago, industria hobea eta isuri gutxiago. Eusko Jaurlaritza.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Erri Irratia.
Bueno, pues estamos ahora en este tiempo de tertulia y, por cierto, hay una pregunta para ti, Ramón, que nos dice un oyente. Si sabes por qué Osakidecha no tiene vacunas del herpes zóster desde hace meses.
Bueno, Osakidecha y muchas otras organizaciones asistenciales. El problema está en que la vacuna es una vacuna de difícil producción y, sobre todo, muy costosa. Y entonces, bueno, pues al boom que se generó cuando se pusieron en el mercado o se ofrecieron una gran cantidad de vacunas, pues ha seguido este parón que hay debido a la dificultad en la producción. Simplemente es un hecho tal como está. Las vacunas hay que fabricarlas. Hay algunas que son de fácil producción, pero hay otras que son muy complejas. Esta es una de ellas. Y por lo tanto, pues bueno, tienen que ajustar pues esas previsiones que habían hecho las organizaciones asistenciales para generar esa para atender esa demanda que había en esta vacuna, una vacuna excelente, por cierto, y entonces pues tienen que ajustarla porque la producción es escasa.
Bueno, este es un debate que en España en general, bueno, y tú, Ramón, sabes mucho más que nosotros, ¿no? Pero no se ha abierto, pero yo lo he visto abierto en Europa, el en general, el desabastecimiento de algunos medicamentos, pero de algunos medicamentos esenciales, porque se producen, como antes hemos dicho, en India o en Asia o en otros sitios. Pero estamos hablando del paracetamol, ¿no? Que ha faltado durante muchos meses.
No, no
y que
ha faltado marcas, ¿eh? No el genérico, ¿eh?
Bueno, bien, pero han faltado determinados medicamentos esenciales para enfermedades fundamentales y básicas. Y bueno, afortunadamente se han ido resolviendo puntualmente, ¿no? Pero hemos estado en el equilibrio, bueno, pues ahora con la vacuna esta y con otros medicamentos que faltan y que son esenciales para...
Lo que pasa es que, Ángel, repito que ha sido más, y yo que he estado en contacto con el Colegio Farmacéutico y sobre todo aquí en Vizcaya, ha sido más.
Bueno, estaba hablando concretamente, de noticias europeas.
Sí, pero concretamente marcas, sí que es verdad que han fallado marcas y fallan marcas, y fallan todavía muchas marcas, pero siempre tenemos un genérico de respaldo, ¿eh?
Sí, sobre todo contando con la India.
Contando con la India, sí, había genéricos de respaldo. Bueno, siempre bueno. Lo que pasa que, a ver, nosotros también estamos acostumbrados, Ramón, y tú lo sabes, a consumir marcas. Consumimos marcas hasta de medicamentos.
Por supuesto.
Y ahora pues nos han ido acostumbrando, lo del paracetamol, acostumbrando a eso, pero hasta hace poco si no te daban gelocatil parece que no te hacía efecto. Oiga, que es que el gelocatil es igual que el otro, lo que pasa que no es la marca.
No solo marcas, yo creo que estamos acostumbrados a un servicio de farmacia. Mi padre dice, voy al Economato. Claro, porque va y le sacan muchísimas cajas. ¿Cuánto es esto? 0,80 céntimos. Y dice, a ver, estamos arruinando el mundo a los jubilados, dice, ¿no?
Bueno.
Entonces, claro, no quiero decir que el tema, no sé en concreto el tema de la vacuna que yo había oído, no sé cuál es la indicación del si hay un tramo de edad, de personas o perfil, de la indicación que genere una alarma, o sea, que alguien pregunte, oye, ¿por qué no hay vacuna del herpes zóster? Pues bueno, tú tienes alguna, pienso esa persona, has pensado que podía ser un destinatario o alguien de tu entorno, no sé, se genera, pero esto está... en el fondo, lo que vivimos en concreto en nuestro entorno, una sociedad tan de hiperbienestar sanitario, quería decir, que nos parece una gran pérdida no tener una marca de un medicamento o no tener cualquier cosa que exista en el mercado farmacéutico. ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no tengo? ¿No? Esto pasa también mucho en pediatría con todos los temas, por ejemplo, los calendarios vacunales, cuando se han empezado a avanzar, que si se compraba la vacuna, si se pagaba, si no. Entonces creo que, lo digo como observación, que no es que sea malo, claro, nadie echar para atrás, reducir, no queremos perder nada de lo que sea posible, lo que tengamos a la mano, pero quizá nos hemos acostumbrado sin límite a un acceso, pues bueno, además pues semigratuito, ¿no? De todo lo que es farmacéutico. Y igual hay que conocer un poco más, Ramón, cuáles son las circunstancias que rodean a esa accesibilidad, ¿no?
¿Puedo decir que me parece un escándalo?
Ya. Yeah.
Exacto.
Me parece un escándalo. Yo, claro. A ver, yo creo que es verdad, ¿no? un estado de bienestar se tiene que garantizar el equilibrio. Y el equilibrio, ¿cómo se garantiza el equilibrio? Pues haciendo más, es decir, mirando más en aquellos que menos tienen y luego progresivamente, claro, a ver, no puede ser que Galán vaya a la farmacia y pague 0,80 euros por las pastillas.
Sí. Bueno, pero...
Por ponerte un ejemplo.
Sí, no, pero que desde hace ya muchísimo tiempo que se viene hablando de que, bueno, pues el modelo sanitario actual que nosotros tenemos, ¿no? Si eso va a ser sostenible o no. y cada vez la pregunta tiene mayor fundamento. Y realmente, bueno, pues una de las partes esenciales en la sostenibilidad del sistema es precisamente el, voy a llamarle coste farmacéutico, no gasto farmacéutico, que le llaman algunos. Voy a llamar el coste farmacéutico. Pero que indudablemente habrá que entrar a restablecer ese modelo. Eso, sin lugar a dudas, si queremos que esto sea sostenible, claro.
Pues mira, el otro día firmaba la ley del medicamento, no han tocado lo de los copagos y nada, no han tocado nada de eso.
No, para nada.
Pero yo repito que...
Hay muchos votantes, eso es.
Pero yo creo que la progresividad es que tiene que imponerse. Pero aquí, en el transporte y en todo, o sea, yo en el transporte también, o sea, no tiene ningún sentido que pensiones o pensionistas que están con la máxima pensión, que tienen cerca de 3.000 euros, pues puedan irse a Donosti por, no sé, 0,50. No puede ser, no tiene sentido. No tiene sentido.
En el sistema farmacéutico hay una cierta progresión en este sentido, es decir, que en lugar de pagar 0,80 pagas 1,20, que tampoco es una barbaridad, pero que yo creo que tenemos que estar pensando siempre, o debemos, o tienen que estar pensando los que sean responsables de esta situación, en la sostenibilidad del sistema sanitario. No tiene demasiado futuro, ¿eh?
Bueno, dice un oyente que ayer pregunté por la vacuna del herpes en la farmacia, me dijeron que igual la podían conseguir, pero con su precio se me quitaron las ganas.
Pues bueno, sí,
pues también puede pasar. Bueno, paréntesis y continuamos, venga.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Esta Semana Santa, descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava. Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a bouquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en anchoasdebermeo.com y en tiendas gourmet del Gran Bilbao. Anchoas Rollo de Bermeo. Calidad y devoción como el Athletic y su afición.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Esta... No. Esta tampoco. ¿Y esta?
Si tienes entre 25 y 29 años, Emancipa te ayuda con 300 euros al mes durante los próximos 24 meses para que inicies tu nuevo proyecto de vida.
Esta sí. Infórmate en Gazteaukera. Vete, ven.
Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2, Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Bilbao ha solicitado también, ya Baracaldo lo es, zona tensionada de vivienda para toda la ciudad. Esto supone, bueno, pues algunas características, como por ejemplo el desarrollo de un sistema de prestaciones, ayudas al alquiler, protección de colectivos vulnerables, ayudas a la emancipación juvenil, seguimiento y coordinación de ayudas al alquiler del Gobierno Vasco y regulación también del precio de los alquileres. También supone eso. Es decir, se nos ha ido de las manos el problema de la vivienda.
Lo veremos. A ver, en principio es buena noticia, ¿no? Yo creo que es buena noticia, pero bueno, veremos, porque el mercado inmobiliario es una auténtica selva. Es una selva. Entonces, pues en esta libertad de la autonomía de las partes en señalar precios, entonces una casa vale lo que alguien dé por ella y una renta es lo que el inquilino quiera o sea capaz de pagar, ¿no? Entonces, ¿que se pueden sujetar las rentas? Puede ser. ¿Que se bajen? Lo dudo. ¿Que se pongan más a disposición pisos que están vacíos? También lo dudo, salvo que haya algún sistema de incentivo. Algún incentivo, que yo creo que ya existe, hemos hablado aquí también, ¿no? El tema de la organización desde el Departamento de Vivienda en Gobierno Vasco para que se puedan dejar los pisos privados y gestionarlos directamente y garantizar a los propietarios, pero que ahí no sé si por tema cultural también falta un poco de, porque hay reticencias también a, pero a lo mejor si realmente no se van a disparar tanto los precios, se incrementa esa entrega o ese parque de viviendas gestionado desde Gobierno Vasco, ¿no? Quizá por ahí puede haber algo, pero no lo sé. A ver, esto hasta dentro de un año o más, ¿no? Vamos a verlo.
Yo creo que no va a tener muchos efectos. Sí. Creo que el mal viene de la base, ¿no? Del principio, de que se acepte en el mercado, en la economía de mercado, que un bien tan fundamental como es la vivienda sea objeto de especulación y de inversión, ¿no? Que los patrimonios se puedan, lo mismo que antes hablábamos de la bolsa o de los bonos americanos, se pueda también invertir en ladrillo, en pisos, y se puede, digamos, sacar rentabilidades muy por encima de otras rentabilidades que las que ofrecen, leamos, la renta fija, ¿no? Que no tiene nada que ver. Entonces, a mí me parece que mientras no se haga una intervención directa sobre el mercado inmobiliario diciendo, oiga, mire, todo el mercado inmobiliario que salga a alquiler va a estar intervenido. Intervenido directamente, y los precios los va a poner la administración. Y si no, usted no saca un piso alquiler. Punto.
Bueno, y luego,
porque nosotros sabemos lo que vale su piso, nosotros sabemos cuál es la rentabilidad que le puede sacar a su piso, entonces, bueno, le aceptamos una rentabilidad del 4%, del 5%, del 6%, incluida, evidentemente, los daños y perjuicios que lo ocasionen y que después tenga que invertir para reparar la vivienda. Pero todo eso se puede hacer, lo hace a Alocabide.
Claro, un eso sistema, es lo que hemos dicho, pero
lo hace Alocabide, lo hace una agencia de vivienda social.
Lo que pasa es que Alocabide te paga como máximo, creo que son 600.
Bueno, pues que Alocabide ajuste los precios a lo que puede ser una rentabilidad razonable de una inversión razonable, pero que todo pase por la intervención pública. Mientras no se haga eso, todo esto, a mí me parece que es agua de borrajas.
Yo estoy de acuerdo.
Y ojalá funcione.
Culturalmente, yo creo que en los entornos es un tema que todavía genera heridas, pues porque venimos de una cultura de yo he ahorrado y me he comprado piso. Si tú te has gastado tus ahorros en ir a la República Dominicana, me da igual, de vacaciones, o ir de pote, si no tienes dinero, es tu problema. Entonces, ese juicio también que se hace sobre...
Sí, me parece bien, te has comprado un piso, pero si lo vas a poner en alquiler...
Sí, no, si estoy de acuerdo con
vosotros. Si lo vas a poner en alquiler, lo pones a través de una institución pública.
Yo quiero decir, pero que ese previsto, estoy totalmente de acuerdo con esto, pero en los debates de ciudadanía de a pie, en los que hemos estado acostumbrados a que a esa privacidad o a esa autonomía personal de, oye, ¿por qué a la propiedad? Porque somos todavía de esa, aunque queremos que la sanidad sea pública, la educación pública, pero la propiedad privada, ¿no? Es como, ahí es, yo creo que nos falta un poco avanzar. Creo que nuevas generaciones también a la fuerza Orkan, que no han tenido esa posibilidad, abren los ojos a que es que no hay otra alternativa que la que decís, no hay otra.
Pero hay un universo, o sea, antes has señalado la educación. La educación es, en general, hay un derecho a la educación pública y uno puede estudiar en la UPV y, por lo tanto, pagar unas tasas muy modestas. También puede estudiar en la Universidad de Deusto, en la Universidad de Mondragón, y va a pagar mucho más. Pero tiene la alternativa de la UPV. Tiene la alternativa. En vivienda no hay alternativa de vivienda pública. No hay, porque la que hay es tan insuficiente que no llega. Por lo tanto, cuando haya suficiente vivienda pública, usted puede elegir vivir en una casa que le cobren 2.000 euros de alquiler o en una que le cobren 700. Pero usted elige. Una será pública y la otra estará en el...
No tenemos esa posibilidad.
No tenemos esa posibilidad.
Ramón, ¿algo que quieras comentar algo? Sí,
sí, sí. Sí. La responsabilidad precisamente de las administraciones en no haber generado esa expectativa de vivienda pública como era su obligación, por otra parte, al igual que ocurre en otros países europeos. Claro. Pero este es un tema que se ha debatido desde hace mucho tiempo y que no va más allá. Claro, las administraciones se agarran ahora que sea el particular el que ponga en alquiler o el que ponga en juego su patrimonio, lo que sea. Habría mucho que discutir sobre eso y, desde luego, yo creo que la población no está preparada suficientemente para eso. Pero, en definitiva, hay un tema que preocupa mucho y es el tema, el desgraciado tema de los inquiocupas. Y realmente la gente se ha retraído del alquiler. Yo no sé si tanto por sacar beneficio como por, oiga, que es que me puedo quedar como los ejemplos que todos conocemos y, además, parece ser que la administración... No voy a decir que favorece esta situación, ni muchísimo menos, sería una aberración por mi parte señalar esto, pero que muestra una cierta, pues indiferencia a lo que ocurre, porque si no estaría legislando en contra de todo esto.
Pues eso lo tratamos en la siguiente tertulia, ¿eh? ¿Vale?
Muy bien.
Ramón Cisterna, Ángel Toña, Gemma Escapa, que tengáis buen día.